del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al viernes 22 de marzo del año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que ha confirmado la Fiscalía Municipal de Caibarién, precisamente al expreso político Carlos Michael Morales Rodríguez. También tendremos opiniones que nos llegan desde aquí, desde Estados Unidos, con respecto a la inversión rusa en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día, y los viernes llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con Noticias de Cuba. La Fiscalía Municipal de Caibarién, en la provincia de Villa Clara, confirmó la ilegalidad de una citación que hiciera el jefe del sector de la PNR al expreso político Carlos Michael Morales Rodríguez, que se desempeña como periodista independiente. A continuación, los comentarios del comunicador.
Se presentó en mi vivienda un policía vestido de civil, el jefe de sector de aquí de la zona donde yo vivo, nombrado Ariel López Águila. Me dio una supuesta citación oficial para presentarme, citación que no firmé. Sabiendo que este proceder es ilegal, me presenté en el bufete colectivo, donde una abogada me confirmó que la citación carecía de valor por no tener fecha, no tener hora y no tener cuño, y por tanto no tenía que presentarme a la misma. No obstante, dice que yo podía formular quejas por esta acción, que es ilegal porque viola la ley de procedimiento penal, y me dirigí a la fiscalía de aquí de Caibarién, a la fiscalía municipal, para poner una queja en contra del proceder del Ariel López Águila. Ya en ese lugar me atendió el jefe de la fiscalía de Caibarién, que se identificó como Carlos. Me dijo que la citación estaba ilegal, que el procedimiento completo fue ilegal, y por tanto no tenía que presentarme a dicha citación. El jefe sector me dijo que si yo no presentaba, me iba a acusar de desobediencia, pero el fiscal me dijo que no pueden tomarse ningún tipo de acción represiva ni medidas contra mi persona, simplemente porque esta citación no tiene valor legal ninguno y que estas citaciones tienen que ser consecuentes con la ley de procedimiento penal.
De acuerdo con el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, las autoridades policiales solo pueden usar la citación oficial cuando estén investigando un presunto delito, es decir, un acto que podría cumplir con las características legalmente tipificadas como delictivas en el Código Penal. Y Cuba no ha logrado atraer la inversión rusa para paliar las difíciles condiciones económicas de la isla, así lo considera un economista cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
A más de un año de que Miguel Díaz-Canel habló de que los gobiernos de Rusia y Cuba profundizarían las relaciones económicas y comerciales, todo ha quedado en el anuncio. En la práctica, nada serio y tangible se ha concretado hasta ahora, dijo Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, firma consultora con sede en Miami.
Yo diría cero, cero para Cuba, 100 para Rusia. ¿Por qué? En estos 12 meses no hemos visto realmente nada significativo en lo que es la parte comercial. Muchos memorándum, mucho viajeteo de aquí para allá, de allá para acá, de funcionarios de ambas partes, pero nada. Y sin embargo, sí se ha concretado temas que tienen que ver con la parte militar, específicamente relacionados con toda la parte geopolítica que tiene que ver con la invasión a Ucrania. Entonces, desde el punto de vista comercial, solo intenciones, mucha intención en el azúcar, en la parte de energía, etcétera.
La Habana quiere impulsar el debilitado sector turístico con los rusos. Y esta semana visitó Moscú el ministro de Turismo de Cuba, Juan Carlos García Granda, y dijo que están trabajando para que el negocio hotelero ruso gestione cadenas hoteleras y hoteles en la isla, con estacionamiento de yate y otras adiciones.
Los rusos no han puesto a su sector estatal a financiar con un cheque en blanco a la moribunda economía cubana. Lo que han hecho es mandar a los oligarcas. Y los oligarcas conocen perfectamente que invertir en Cuba es casi como que botar el dinero. Y se han encontrado con el encontronazo o la gran barrera del sistema jurídico cubano, que es una gran pesadilla para cualquiera que quiera invertir en Cuba. Y eso es lo que ha parado todo.
Entre tanto, la crisis política, económica y social en Cuba se ha acelerado y realmente no hay una salida, según Morales.
Que es una situación de emergencia, lo que Cuba está abocada a una hambruna. Cuba ha subido sus niveles de criminalidad terriblemente y la población lo está viendo en el día a día. Los apagones se han vuelto un infierno. Entonces, todo se está mezclando.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley que prohibiría la exportación de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos a adversarios extranjeros, incluyendo a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Los senadores estadounidenses John Fetterman, demócrata de Pensilvania, y Joni Ernst, republicana de Iowa, presentaron la ley de prohibición de exportaciones de petróleo a adversarios extranjeros que prohibiría la exportación o venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos a adversarios extranjeros. Específicamente, el proyecto de ley prohibiría las ventas a Cuba, China, Rusia, Irán, Venezuela y Siria, así como a cualquier entidad que sea propiedad del Partido Comunista Chino, esté controlada o influenciada por él. El senador Fetterman dijo en un comunicado que los adversarios de Estados Unidos no deberían poder comprar petróleo de la Reserva Estratégica y que hay que priorizar la seguridad nacional. Por su parte, la senadora Ernst dijo que la seguridad energética es seguridad nacional, por lo que es esencial salvaguardar el suministro estratégico de petróleo para que no beneficie a los enemigos. La Reserva Estratégica de Petróleo, que fue establecida por el Congreso en 1975, existe para minimizar los impactos de las crisis de oferta de petróleo en Estados Unidos. El Departamento de Energía gestiona la reserva y realiza periódicamente ventas públicas del exceso de petróleo crudo a los mejores postores mediante subastas públicas competitivas. Los senadores señalaron que durante las administraciones de los presidentes Biden y Trump, empresas extranjeras con vínculos directos con los adversarios de Estados Unidos ganaron estas subastas, dando a regímenes antidemocráticos acceso a reservas energéticas críticas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:37, vamos a conocer rápidamente lo que nos tiene preparado en este viernes Tomás Cardoso en Cuba al Día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, pues tenemos hoy varias denuncias de acoso, hostigamiento, maltratos a presos del 11J, unos encarcelados y otros que acaban de cumplir la condena, como es el caso de Carlos Michel Morales, periodista independiente de Caibarien, está en las noticias, pero queremos invitarlo al espacio. Él nos pidió tiempo para argumentar toda esta campaña que él fue documentando desde que estaba encarcelado, que había una intención de las autoridades de revocarlo para que él no pudiese estar en libertad, porque él ha dicho que va a seguir su trabajo como periodista independiente. Vamos a hablar de esto y vamos también a hablar con dos economistas sobre el estado de la realidad nacional. Ayer, antier, habíamos cubierto aquí en nuestro espacio la previa visita que hizo la secretaria del partido de Santiago de Cuba a las comunidades que protestaron en Santiago, allanando el camino para la posterior visita de Díaz-Canel, que se personó en el territorio. ¿Qué cambia esto? ¿Qué resuelve? Tendremos varios economistas poniendo el contexto y los apagones que han regresado nuevamente. Siguen los apagones, no con la intensidad previa, pero hay apagones.
Se mantiene. Así que estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, todos somos Martí.
Doce con 12:39, avanzamos en más informaciones. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, está anunciando que será el candidato del partido a las elecciones al Parlamento el próximo 12 de mayo. Los detalles con la agencia AFP.
El independentista Carles Puigdemont anunció el jueves que será candidato en las elecciones regionales catalanas del 12 de mayo, cercanas a la previsible fecha de la aprobación de la ley de amnistía que permitiría su regreso a España. Ahora que tenemos esta oportunidad, no sabría explicar que declinaría la responsabilidad por motivos personales. Será la tercera vez que Puigdemont, del partido Juntos por Cataluña, es candidato a unas elecciones catalanas desde que se refugió en Bélgica, pero en las dos anteriores no llegó a ocupar su escaño porque hubiera sido detenido. Puigdemont prometió además que volvería a España si tuviera posibilidades de ser elegido presidente por el Parlamento catalán, para lo cual su partido debería probablemente ganar las elecciones, cuando actualmente es la tercera fuerza. El actual presidente catalán, Per Aragonés, convocó la semana pasada a elecciones anticipadas en esta región del noreste español para el 12 de mayo. La convocatoria se produjo en la víspera de que los diputados españoles aprobaran un proyecto de ley de amnistía para los separatistas, que ahora se encuentra en un complejo trámite en el Senado, pero que debería obtener la luz verde definitiva en unos 2 meses. Nombrado presidente catalán en 2016, Puigdemont estuvo al frente de la tentativa de secesión del año siguiente, una de las peores crisis políticas en la España contemporánea. Tras la fallida declaración unilateral de independencia, huyó a Bélgica y fue elegido eurodiputado en las últimas elecciones europeas.
El senador cubano-americano Bob Menéndez no se postulará en las elecciones primarias del Partido Demócrata, pero dejó abierta la posibilidad de participar como un candidato independiente si es exonerado en un juicio donde enfrenta cargos de corrupción. El senador demócrata de New Jersey hizo el anuncio ayer en un video de 10 minutos, 4 días antes de cerrar el plazo para inscribirse en las primarias del 4 de junio. Menéndez ha perdido apoyo dentro del Partido Demócrata debido a sus problemas legales. Él y su esposa han sido acusados en tribunales federales de recibir sobornos a cambio de favores para ciertos empresarios dentro y fuera de Estados Unidos. Bob Menéndez insiste en que es inocente y en que será exonerado en los tribunales. Y el gobierno de Honduras decidió luego de 2 años ratificar el acuerdo bicentenario con Nicaragua y poner fin a disputas marítimas en el Golfo de Fonseca. Los detalles con Óscar Ortiz desde la Nación Centroamericana.
Como un acuerdo favorable califican los expertos la ratificación del acuerdo denominado Tratado Integracionista del Bicentenario, firmado entre Honduras y Nicaragua, y que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro decidió apoyar para su aprobación en el Congreso Nacional. Y es que a pesar de una sentencia firme emitida por la Corte Interamericana de Justicia con sede en La Haya, que desde 1992 otorgaba la potestad del espacio al gobierno de Honduras, determinó que cada uno de los países en disputa, incluido El Salvador, tendría soberanía exclusiva sobre 3 millas náuticas a partir de su costa. No obstante, la parte central del Golfo sería administrada por los 3 países y al final fue necesario establecer las delimitaciones marítimas correspondientes a derecho, esto a raíz de las denuncias de El Salvador, que asegura que Nicaragua violó su espacio marítimo. Este acuerdo, orientado a delimitar y despejar las dudas sobre sus posiciones marítimas, fue suscrito en octubre de 2021 durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández y con su colega de Nicaragua, Daniel Ortega. El ex canciller de Honduras, Carlos Contreras, quien ha seguido de cerca el tema, indicó que Honduras gozará de una plataforma continental económica.
Es decir, mar territorial, un equivalente a que, como que si Honduras estuviera en tierra firme. Y más allá del mar territorial, tiene una zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las 200 millas mar adentro del Océano Pacífico. Allí Honduras ejerce una competencia de soberanía económica.
Con la ratificación se garantiza el final de históricas disputas protagonizadas por ambos países y se contribuirá a la hermandad entre ambas naciones. En tanto, para el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Pino, este es un paso más hacia una integración centroamericana y el próximo país en establecer un tratado debe ser El Salvador.
Ahora falta proseguir en esa línea para lograr un tratado similar con El Salvador.
Con el propósito de consolidar una ruta económica y de paz, los gobiernos de Honduras y Nicaragua suscribieron el Tratado Integracionista Bicentenario, que contiene la sentencia de las fronteras insulares, marítimas y terrestres entre Honduras. El Salvador rechazó firmar el acuerdo. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra la empresa de tecnología Apple. Los detalles con Gustavo Cherquis.
Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda civil antimonopolio contra la empresa Apple y fue radicada en el Tribunal Federal de Nueva Jersey, alegando que Apple tiene poder de monopolio en el mercado de celulares inteligentes y utiliza su control sobre el iPhone en una conducta amplia, sostenida e ilegal. La medida fue acompañada por 16 fiscales generales estatales y se apoya en la sección 2 de la ley Sherman, que sanciona la monopolización o intento de monopolización de los mercados de celulares inteligentes, que excluye a los competidores y sofoca la innovación. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, dio detalles de la demanda.
Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes, no solo por adelantarse a la competencia y por propios méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio.
12:45, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Trípoli, al menos 65 cadáveres de inmigrantes han sido descubiertos en una fosa común en el suroeste de Libia. Así denunció hoy la Organización Internacional para las Migraciones en la plataforma de redes sociales X. Yakarta, más de 70 miembros de la etnia Rohingya se encuentran desaparecidos tras el naufragio de la embarcación en que viajaban frente a la costa de la provincia indonesia de Aceh, mientras se reporta el rescate de otras 75 personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR. Niamey, Níger, afirma que 23 de sus soldados murieron en una emboscada terrorista cerca de las fronteras con Burkina Faso y Mali, en una región occidental propensa a ataques yihadistas. Washington, la representante de Georgia, Marjorie Taylor Greene, advirtió hoy sobre la posibilidad de impulsar una moción para destituir al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, reavivando una batalla intrapartidista para anular un acuerdo de financiación del gobierno estadounidense. A las 12:47 vamos a hablar de ciencia, pues un profesor de la Universidad de la Florida ha batido el récord de permanencia bajo el agua para estudiar los cambios que ocurren en el cuerpo humano. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar, a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Además, aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo. Y tenemos negociaciones con los Mets.
Asimismo, los Mets, que casi nunca reciben dos buenas noticias en un año, acaban de recibir dos en un día.
Una buena y la otra mala.
Muy bien, vamos a comenzar con la noticia más agradable porque lo conocemos en persona. El toletero cubano-americano J.D. Julito Martínez, de 36 años de edad, está negociando un contrato de una temporada con los Mets que le pagaría 12 millones de dólares norteamericanos.
Sí.
En su carrera profesional, Julito Martínez batea promedio 287, que es más que respetable. Uh-huh. El año pasado con los Dodgers de Los Ángeles, reventó 33 jonrones con 103 carreras impulsadas. Y los Mets están buscando un buen bate para proteger a Pete Alonso, porque últimamente Pete Alonso le están dando base por bolas o le están pichando muy cautelosamente. Y ahora con Julito Martínez o por delante o detrás de él, no lo puede para proteger ya a Pete Alonso. La otra buena noticia que están recibiendo los Mets es que le practicaron una imagen de resonancia magnética al pitcher japonés Kodai Senga. Y aunque tiene una leve lesión en el hombro, todo parece indicar que no es nada del otro mundo.
Ah, bueno.
Se va a perder la primera semana de la temporada regular, pero los Mets ven esto muy positivo y lo ven ya sea en el bullpen o en la rotación de pitcheo dentro de 2 o 3 semanas.
Bien.
Así que para un equipo que no está acostumbrado a recibir noticias agradables, 2 en un día, se sacaron el gordo. Eso es lo que están pensando ahora. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Yo te voy a decir una cosa. Si tienen YouTube allá en Cuba, busquen el último partido que jugaron los Nuggets en casa contra los Knicks de Nueva York y van a ver por lo menos una docena de jugadas de Nikola Jokic que les van a dejar con la boca abierta. Este muchacho, yo te voy a decir, pudo haber metido 45 puntos en este partido, pero como él piensa primero en el equipo y no en su gloria personal. A él le encanta pasar el balón, aunque no tenga nadie por delante. Y anoche, con 30 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, fue la figura principal en la victoria contra los Knicks. Tuvo por lo menos 3 o 4 pases, sin siquiera ver. Parece que él tiene un sexto sentido donde están sus compañeros. Y con espaldas a la jugada, él pasa así el balón como si nada, para la derecha, a la izquierda, debajo de las piernas.
Para que vea.
No, el tipo es una máquina.
Es un espectáculo.
Y él te puede ganar con cualquier cosa, te puede ganar metiendo canastas, reboteando y con asistencias, y eso fue lo que pasó. Vamos ahora con Luka Doncic. No fue un triple doble, pero 34 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias se las trae. Los Mavericks vencieron al Utah Jazz 113-97. Los Mavericks se ven muy bien, especialmente cuando Luka Doncic. Eso sí, lo estoy viendo con un poquito de sobrepeso. Y eso,
¿verdad?,
va a tener que cuidar. Sí, sí, lo estoy viendo. Yo no es que yo sea su entrenador personal, ni mucho menos. Pero sí he visto este año que ha aumentado un par de librillas. Estoy seguro que ya se lo han dicho en el equipo.
Uh-huh.
Así que, pero está jugando muy bien.
Bueno, una cosa compensa a la otra.
Sí, los Bucks de Milwaukee vencieron a los Nets. Lillard, y no Antetokounmpo, fue la figura principal del partido. Los Wizards de Washington ganaron apenas su número 12 de la temporada.
Es hombre de poca fe.
Contra 58 derrotas. Tú sabes que yo te conté que nuestros estudios centrales en Washington estaban a 4 cuadras. De donde juegan los Wizards.
Ajá.
Y de repente, después de un happy hour, nos íbamos a ir, especialmente cuando venía un equipo flojo, que sabíamos que iba a ganar y íbamos a ver el partido. Pero bueno, anoche, gracias a Kuzma, ganaron el partido por 7 puntos y Orlando Magic derrotó a los Pelícanos. Esta noche en la NBA,
sí,
los Celtas de Boston, ya, además de ser buenos, tienen una suerte, van a jugar en Detroit contra los Pistones. Imagínate tú, pan con jamón.
Campana.
Si tú alguna vez has visto una palomita en el ámbito deportivo, esto cuando te dan un contrincante de esos, especialmente en el boxeo, que tú sabes que te dan un contrincante que no sabe, para que tú vayas acumulando victorias. Los Celtas juegan contra los Pistones en Detroit esta noche. Oye, David contra Goliat es básicamente lo que hay. El Heat,
yes,
juega esta noche en casa contra los Pelícanos a las 8 p.m. y el Heat con la obligación de ganar porque los Pelícanos tienen 42 y 27. Luego están los Guerreros contra los Pacers y los Trailblazers contra los Clippers.
Okay.
Pasamos a la Liga de Naciones de la CONCACAF. Uh-huh. Estados Unidos derrotó a Jamaica 3-1, mientras que México venció a Panamá 3-0, y la final va a ser entre Estados Unidos y México, básicamente lo que todo el mundo había soñado. Porque en la CONCACAF, si tú te pones a pensar, de toda esta región donde está Cuba, a propósito, sí, las potencias siempre van a ser las mismas. Estados Unidos, México, a veces se le mete Costa Rica, a veces se le mete Canadá, pero Estados Unidos y México son las potencias. Uh-huh. Por alguna razón desconocida
por
me tocaron la campana.
Zetas.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Nosotros nos vamos al mundo del entretenimiento. Ya llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express tenemos muchas propuestas. Conversamos con Beatriz Gago, ella es investigadora y crítica de arte, y conversamos sobre el ebook Waldo Balar, Injerencias, publicado por Incubadora Ediciones en su colección Documenta. Varios artistas cubanos han compartido en sus redes sociales el reclamo a los militares para que no repriman a la población a raíz de las últimas protestas, y el cantante Willy Chirino recibió varios reconocimientos a su carrera por parte de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida.
Escojas el lugar, bailaremos un bolero, un merengue, un rock and roll. Yo seré tu
compañero. Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la voz de América. En streaming ya está disponible un nuevo filme protagonizado por Jake Gyllenhaal. Se trata de Roadhouse, un remake de la película de acción de 1989 con Patrick Swayze. En la película, Gyllenhaal hace un papel en el que se cruzan las personalidades de Jack Reacher y Spider-Man. Roadhouse es de Amazon MGM Studios y puede verse en Prime Video. En Netflix, algo de ciencia ficción. La serie Three Body Problem trata sobre un grupo de amigos en varios tiempos y lugares que enfrentan amenazas existenciales. Más eterna aún es la historia de Jesucristo Superestrella de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. La ópera Rock Jesus Christ Superstar fue estrenada en Londres hace más de medio siglo, una eternidad. Andrew Lloyd Webber y Tim Rice han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. El viernes 29 de marzo se presentará en el Concert Hall del Kennedy Center de Washington la Sonora Ponceña, la cual está celebrando 70 años de vida. 32 álbumes ha grabado la legendaria agrupación puertorriqueña. El salsero Charlie Cruz cantará antes de la Sonora. Es el viernes 29 en el Kennedy Center. Se comenta que Eagles, las águilas, estarán anidando en la esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia de la superagrupación, de concretarse, formaría parte de la gira de despedida del grupo, la cual tiene previsto finalizar en 2025. El lineup actual de Eagles está formado por Don Henley, el The Boys of Summer, Joe Walsh de la icónica Life's Been Good, Timothy Smith, Vince Gill y Deacon Frey. Varias fuentes, entre ellas el New York Post, informaron esta semana que Eagles pasarán 10 semanas en la Sphere, donde también se han presentado YouTube y documentales de Darren Aronofsky. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Detenidos por protesta en el poblado El Guinero de San Andrés fueron enviados a prisión, dicen familiares. Plataforma opositora propone que Noruega participe en la coordinación de una transición en Cuba. Legisladores de Uruguay y Argentina apoyan protestas y reclamos pacíficos del pueblo cubano. La violencia sigue empeorando en Haití, alerta la ONU. Estados Unidos sanciona a la fiscal general de Nicaragua por complicidad con el régimen de Ortega, y tras 2 años de invasión, Rusia reconoce que se encuentra en estado de guerra en Ucrania. Recuerda la invitación. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía se despide el lunes. Regresamos nuevamente con más noticias. Juan Pendas en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.